Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Muy bienvenidas al programa. Otra vez un tiempito para la mujer, un tiempito para estar juntas y también compartir un montón de material que tenemos interesante para las mujeres. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
Muy bien, Sandra. Yo contenta de estar en un programa más de Entre Amigas y, bueno, acompañada de todas ustedes, por supuesto.
Un tema que, bueno, muchas mujeres, yo creo que se ven afectados o tienen trastornos del sueño. Hoy vamos a estar hablando de ese tema, ya les vamos a adelantar un poquito más. Pero, bueno, como siempre, nos gusta escuchar la música, nos gusta saber qué tenemos para comer hoy. Antes de ir a la música, ¿me podés adelantar qué vamos a cocinar?
Papas a la española.
Ah, la fresca, ¿para nuestras amigas españolas?
Totalmente, habrá que corroborar con ellas si la receta es así. Así se llama acá en Uruguay, papas a la española. Así que esa es la receta que vamos a compartir. Bueno, ya que vamos a hablar del sueño, a veces aconsejan comer liviano antes de dormir, entonces es una receta livianita para la cena.
Qué lindo. Bueno, y a las amigas españolas, que presten mucha atención después de la música a la receta y después nos mandan un mail para contarnos
si
son a la española realmente o si le falta hacer alguna otra variante. Muy bien, ya volvimos de la música. Estoy preparada para aprender a cocinar.
Bueno, para estas papas a la española necesitan, por supuesto, como ingredientes, papas, ¿no? 6 papas medianas.
Y no me digas que también precisamos españolas.
Una española que lo haga vendría bien, así queda más rico, pero no. Por ahora necesitamos 6 papas, un morrón rojo, 3 tomates, media taza de aceitunas verdes, una lata de atún y aceite de oliva. Bueno, preparamos así esta receta que es realmente fácil y queda bien sabroso. Pelamos las papas y las cocinamos enteras. Cuando ya están tiernas, cuando ya están hervidas y tiernas, pero firmes, no que se hagan puré, tienen que estar firmes, las dejamos enfriar y después las cortamos en rodajas de 1 centímetro de grosor. Bueno, dejamos las papas ahí cortadas en rodajas. Aparte mezclamos el morrón rojo picadito, los tomates pelados y picados, las aceitunas picadas y el atún desmenuzado. Esto lo rociamos con aceite de oliva y con sal lo mezclamos. Entonces, ponemos las papas en una fuente y arriba de cada papa le ponemos un montoncito de esta mezcla que hicimos con atún, morrón y aceitunas y lo llevamos a la heladera. Entonces se sirve acompañado de ensalada de hoja verde, de ensalada de lechugas o una ensalada así, si se desea, ¿no? Como entrada, queda muy rico, bien sabroso, una entrada fresca y rica esta papa a la española.
Exquisito. Mi problema está en saber cuándo la papa está a punto.
Y bueno, se va pinchando.
Se va pinchando, ¿eh? ¿Cómo saber cuándo está a punto para que no se haga puré por un lado y no esté falto de cocción?
Eso se da cuenta. Cuando uno pincha con un palito de brochette capaz o algo así para llegar al centro de la papa, se da cuenta por la textura. Si cruje, digamos, o cuesta, es que está dura. Si entra fácilmente, es que está bien. Si se deshace y el agua no es la que ya está pasada, y ahí podemos usarlas para algún puré y con hacer otra receta.
¿Me acompañas a hacer la primera receta para tener tu asesoramiento de cerca?
Bueno, te acompaño, ya que tengo ascendentes españoles, capaz que ahí le puedo dar el toque.
Ahí está. Vamos entonces a preparar todo para recibir a las visitas mientras escuchamos un poquito de música. Bien, amigas, ha llegado el momento de recibir a los invitados en el programa y en este caso, como yo digo, cada vez que recibimos médicos es como ir al consultorio, pero en este caso, en Entre Amigas, no tiene que moverse de su casa, de su trabajo, simplemente sintonizando esta emisora, vamos a hacer la consulta radial, como quien dice. Tenemos como invitado al doctor Eliezer Damota. Muy bienvenido, Eliezer, ¿qué tal?
Muchas gracias, Sandra. Bueno, con la ventaja de que el consultorio no hay tanto estrés, ¿no? Estamos tranquilos en nuestra casa y podemos escuchar tranquilamente lo que me pasa a mí con los pacientes. es que cuando van al consultorio les sube la presión. Así que...
¿Por qué?
Y siempre ir al médico, claro, genera cierto estrés, ¿no? Uh-huh. Así que acá nos libramos de eso.
Ahí está. Y si tienen preguntas, que uno a veces tiene preguntas para el médico, siempre está la opción de escribirnos y que podamos atender, por lo menos, aunque sea un tiempito después, pero esas inquietudes de los oyentes. Pero bueno, vamos a empezar por esta inquietud que muchos tienen. Es más, acá generó en el equipo todo un montón de curiosidades y preguntas a este doctor con especialización en la parte psiquiátrica. Que bueno, queremos saber acerca de los trastornos del sueño, un tema que afecta a nuestro físico, pero que tiene mucho que ver con nuestra psiquis.
Sin duda, los trastornos del sueño son algo que afecta a gran parte de nuestra población, en toda nuestra América. Yo creo que... de cada 10 debe haber cerca de 6 o 7 personas que tienen algún tipo de trastorno del sueño. Y dentro de los trastornos del sueño podemos abrir el abanico, encontramos el insomnio, encontramos terrores nocturnos, el sonambulismo, que es uno de los temas que vamos a empezar a tocar. Es un trastorno que afecta a una porción grande de la población infantil y que muchas veces los padres se sienten bastante preocupados por esta situación, ¿no? Pero vamos a seguir hablando de estos trastornos del sueño. Yo creo que hoy, Sandra, si te parece, podemos empezar por este tema del sonambulismo.
Uh-huh. También definir, porque ¿qué es trastorno del sueño? ¿Es perder el sueño? ¿Es tener demasiado? ¿Es, bueno, no sé, no descansar bien aunque uno duerma? Para, antes de hablar del sonambulismo, definir qué es exactamente un trastorno
Perfecto.
Del sueño. Por ejemplo, a mí me encanta dormir, pero eso no sé si es trastorno o no. Yo, si pudiera descansar varias horas, sería más feliz, me parece.
No, sí, sí, sin duda el trastorno del sueño abarca muchas patologías. Y como tú decías, puede ser la falta de sueño, una de ellas, el insomnio, pero la hipersomnia es una patología de los trastornos del sueño. Quizás no te pase a ti, Sandra,
no sé,
pero sin duda es un tipo de trastorno del sueño. Generalmente los trastornos del sueño se ven vinculados con otras patologías psiquiátricas. Por ejemplo, si hablamos de hipersomnia, tenemos a la depresión como una de las grandes causas de la hipersomnia. Son personas que no pueden dormir en ciertos casos, pero en otros casos duermen durante todo el día. Trastorno del sueño les llamamos genéricamente a muchas patologías donde realmente hay un trastorno de algún tipo en el sueño. El sueño normal consta de diferentes etapas, donde se va pasando de un sueño liviano a un sueño un poco más profundo, hasta el sueño REM, donde hay movimientos rápidos de ojo. Eso es lo que define al sueño REM, y es la etapa del sueño donde se alcanza realmente un buen descanso. Donde hay alguna alteración en alguna de esas etapas, ahí hay un trastorno del sueño. Puede ser en más o puede ser en menos, así que tenemos una muy amplia gama de trastornos del sueño. Y yo creo que podemos ir tratando algunos temas específicos. No vamos a tratar todos los temas de los trastornos del sueño porque son una gran cantidad, pero los más significativos y los que más preocupan a la población en general los podemos tratar.
Uh-huh. Comencemos entonces por el sonambulismo, cosa misteriosa que ha generado además un montón de como de imágenes caricaturesca, si se quiere, en películas, en dibujitos animados. Uno puede ver a aquella persona con los brazos extendidos hacia adelante y los ojos cerrados recorriendo la casa.
Exacto. El sonambulismo es algo muy llamativo por el misterio, lo misterio que se genera en torno a él, ¿no?
Uh-huh.
Y sí, muy bien como tú lo decís, Sandra, hay ciertos mitos. Y yo traje algunos acá porque me parecen importante echar cierta luz sobre esos mitos, porque uh-huh. No todas las cosas que se dicen sobre el sonambulismo son verdad. Por ejemplo, uno de los grandes mitos del sonámbulo, vamos a especificar bien que es una persona sonámbula. Es una persona que mientras está dormido, mientras está en este proceso que veníamos hablando, donde está cumpliendo algunas de las etapas del sueño, generalmente se presenta esta característica de alguna conducta motora. O sea, el paciente o camina o habla o genera alguna conducta motora, por más intrascendente que ésta sea, se puede clasificar como sonámbula. Por ejemplo, al principio, los niños cuando empiezan a tener conductas extrañas al dormir, se pueden sentar en la cama, pueden pellizcar la sábana, conductas relativamente estereotipadas.
Hablar, quizá.
Hablar también. Todo esto se engloba dentro del sonambulismo, ¿no? Y yo les decía que hay ciertos mitos. Uno de ellos es, si lo despertás al sonámbulo se vuelve loco.
Es verdad, lo he escuchado.
Se vuelve loco. Si preguntás ciertos secretos, te lo puede responder. Otro gran mito. Vamos a ir hablando sobre eso.
No es así, así que no me gasto si veo un sonámbulo a empezar a preguntarle todo lo que quiero saber.
Las esposas principalmente se sienten muy atraídas por preguntar ciertas cosas a los sonámbulos. No, no es así, ¿no?
No es así.
Es un mito.
Bueno,
es un
no me
mito.
Gasto entonces,
¿eh? Otros grandes mitos son los sonámbulos no se lastiman cuando salen a dar sus paseos nocturnos, porque encontramos conductas motoras muy simples, como pueden ser hablar, sentarse en la cama, hacer ciertas cosas en su cama, pero pueden levantarse, caminar, e incluso hasta, estábamos hablando fuera de micrófono, hasta conducir y hacer otras serie de conductas muy complejas, ¿no? Inspección visual, evitación de objetos en algunos casos, pero la gran mayoría de los sonámbulos tienen conductas mucho más simples y cuando salen a dar sus paseos pueden llegar a tener problemas. O sea que los sonámbulos no se lastiman cuando salen a dar sus paseos, es muy relativo y es un mito. Y que son inofensivos también. Vamos a dar algunos datitos más adelante.
Bien.
Me gustaría dar un pantallazo general sobre la epidemiología, de cuál es el porcentaje de la población que tiene estos trastornos. ¿Y quiénes son los que más lo padecen? ¿No? Según algunos datos, el 15% de los niños sufren o sufrieron en alguna oportunidad de algún tipo de sonambulismo. Y yo creo que es importante decir y hablar sobre el sonambulismo de los niños porque es primero donde más se produce, donde más frecuentemente aparece y donde genera más preocupación a los padres, ¿no?
Y quizá da pistas para un futuro sonambulismo.
Exactamente. Si bien en la adultez el porcentaje de sonámbulos es mucho menor que en la niñez, en los adultos se considera un sonambulismo como crónico. O sea, hay que tratarlo sin duda, hay que llevarlo al médico sin duda, si bien a los niños también hay que llevarlo al médico, pero en el caso de los adultos requiere tratamiento. Es mucho menos frecuente en la adultez, decíamos, es más frecuente en los varones, el sonambulismo tiene una alta frecuencia dentro de los varones, no tanto dentro de las mujeres, y generalmente hay un componente genético. Generalmente hay gente en la familia que tiene trastornos similares. A grandes rasgos podemos decir que es un trastorno que afecta al 15% de los niños, entonces que se produce más dentro del sexo masculino y que tiene un componente genético.
Si te parece, antes de pasar a otros detalles del sonambulismo, vamos a ir a una pausa musical. Está muy interesante el tema, por lo menos para saber si aquellos que están a nuestro alrededor o nosotros mismos con algún tipo de problemas de trastorno del sueño así, o lo padecemos, o tenemos alguna duda más que nos da para tratar en este programa, bueno, ofrecer la posibilidad de contactarse con el doctor Damota. Vamos a la pausa musical. Volvemos, amigas, estamos todavía conversando con el doctor Eliezer Damota. Un tema muy interesante, sonambulismo, doctor Damota. ¿Qué? Bueno, todo un misterio. Me estabas contando acerca de esta predisposición en algunas personas a nivel genético de poder desarrollar sonambulismo, el tema del porcentaje en los niños y menos porcentaje en los adultos.
Exacto. Y nos faltaría, o nos quedaría, seguir por el de qué se trata esto, ¿no? Estuvimos hablando un poco de conductas que se generan durante el sueño de la persona. Podemos agregar que la persona está con cara pálida, mirada fija, cuando se levanta, se resiste un poco a los intentos de despertarlo, especialmente los padres cuando ven a sus hijos caminando por ahí, les llama la atención, obviamente, van a tratar de hablar con ellos. Cuando se dan cuenta que están dormidos, tratan de despertarlos.
Entonces se puede despertar, no se vuelve loco ni nada parecido.
Es un mito, no se vuelve loco, simplemente que la persona queda con cierta confusión, no sabe dónde está, qué está pasando, por un periodo de tiempo. Eso es normal, no le va a pasar nada si lo despierta. Lo cierto es que cuesta despertarlo, ¿no?
Es un sueño muy profundo.
Es un sueño profundo. Es más, las personas que sufren de sonambulismo tienen un sueño mucho más profundo que las personas normales. Eso en ellos y en sus familiares.
Ahora, esto no quiere decir necesariamente que sea un sueño reparador.
Exactamente. Muchas veces puede haber de los dos casos, ¿no? Las personas pueden levantarse sin sentir ningún tipo de cansancio o pueden sentir cansancio el otro día, ¿no? En los niños no se genera eso, generalmente se levantan habiendo descansado normalmente. Estas conductas pueden ir, decíamos, desde conductas simples, sentarse en la cama, hasta conductas muy complejas, como puede ser caminar por la casa, lavar platos, lavar ropas y hasta salir de la casa y conducir autos, ¿eh? Así que nos damos cuenta de la peligrosidad que puede generar estas conductas, ¿no?
Incluso lavar platos o lavar ropa que pone en contacto el dormido, digamos, con agua, esto no implica que se despierte, porque a veces uno piensa que mojando una persona dormida, la persona inmediatamente despierta.
No. No es necesario. A veces hay un mito también que decían poner una palangana abajo para que la persona,
al apoyar los pies,
al apoyar los pies se despierte. No es así tampoco, ¿no? Pero eso que tú decías de que pueden lastimarse al estar haciendo alguna actividad, yo tengo un datito acá sobre la Academia de Neurología de los Estados Unidos, que nos da la cifra de un 19% de pacientes encuestados se habían lesionado en sus caminatas nocturnas, ¿no? En escaleras, ventanas, o en, si pensamos en personas que conducen dormidas, obviamente vemos el riesgo que tiene eso, ¿no? Otro gran mito: los pacientes no son agresivos, los pacientes sonámbulos no son agresivos. No es tan así. El 32% de los pacientes sonámbulos, cuando esto está asociado a un tipo o a otro tipo de patología de trastorno del sueño, que es el terror nocturno o el estrés postraumático, pueden tener conductas agresivas. El 32% de los pacientes encuestados por la Academia de Neurología de Estados Unidos tenía actitudes violentas. Yo tengo un recuerdo, un caso de un paciente que había venido a una clínica especializada, más bien la esposa lo había hecho consultar por las lesiones que ella había recibido al dormir junto a esta persona, ¿no? Cuando se le realizó la polisomnografía, que es un estudio que se realiza a estas personas con video, se vio que este paciente hacía un movimiento estereotipado hacia el costado de la cama donde dormía su esposa, dando puñetazos justamente en la cara de la zona de la donde la paciente apoyaba su cabeza, ¿no? De la esposa donde apoyaba su cabeza. Así que vemos acá que esto puede traer problemas graves tanto a ellos por las lesiones que pueden tener como a pacientes que están personas que están en su entorno, ¿no? Es un cuadro que, bueno, puede abarcar todo este tipo de conductas motoras, ¿no? Y ahora vamos un poquito a las causas, si te parece, Sandra, causas y factores predisponentes. Y acá tenemos, habíamos hablado del componente genético. Las personas pueden traer un componente genético familiar, pero no todas las personas que traen un componente genético desarrollan sonambulismo. Esto está muy relacionado con periodos de estrés que las personas puedan sufrir. Es el gatillo disparador, estos momentos de estrés emocional, laboral, de preocupaciones. Y también puede ser el uso de alcohol lo que desencadene estos episodios. Hay pacientes que, bueno, tienen cierta adicción al alcohol. Esto puede también desencadenar episodios de sonambulismo. O sea que tenemos que tener claro que episodios de estrés en pacientes que sufrieron de sonambulismo en su infancia pueden reavivarlo en la adultez. Y también el alcohol. Como tratamiento de estos trastornos, sin duda tenemos que recurrir a la medicina. En los niños, la gran mayoría de los casos no necesita un tratamiento específico del sonambulismo, pero hay que tener ciertas conductas de precaución, por ejemplo.
Vigilantes, de repente, de parte de los padres.
Exactamente. Uh-huh. Cubrir las esquinas de los muebles, objetos cortantes, cerrar puertas, dejarlos aislados de situaciones peligrosas. Cuidado con las ventanas, las puertas, las escaleras. Y es importante decir que los niños, el 90% de los niños dejan de serlo, de los niños sonámbulos dejan de serlo en la adolescencia. Uh-huh. En los adultos es diferente. Ahí hay que consultar siempre al médico, y esto generalmente requiere algún tipo de tratamiento farmacológico. Las benzodiazepinas son medicaciones que dan resultado, pero siempre esto tiene que ser indicado por el médico, ¿no? Así que, a grandes rasgos, acá tenemos el tratamiento de este trastorno.
Lo que hace la medicina o el medicamento es calmar ese estrés que vive la persona para que no tenga estos sueños tan profundos o que no tenga esta excitación motora.
Como tú sabes, Sandra, hay tratamientos en la medicina que se sabe muy bien de qué manera actúan, y otros que se utilizan empíricamente, o sea, por la experiencia.
Han dado resultado y se sigue.
En este caso, no se sabe bien el mecanismo de acción, pero se sabe que da resultado en ciertos casos, tampoco en todos. Así que en este caso no podemos explicar exactamente cuál es el mecanismo de acción. Es más,
lo que sí es importante es que si algún oyente o algún familiar o conocido de los oyentes tiene algún problema de este tipo, que consulte, sobre todo en la adultez, para poder recibir el tratamiento adecuado.
Exacto.
¿Puede consultar un médico general, un psiquiatra, un neurólogo? ¿A quién tiene que consultar?
El primer profesional tiene que ser un médico general.
Que haga la derivación.
Exactamente, que luego lo derivará seguramente a un neurólogo o un psiquiatra.
Perfecto. Bueno, ha sido muy amable, Eliezer. Realmente hemos aprendido mucho hoy. Ya sabemos, nada de brazos estirados y nada de caricaturas sobre el tema del sonambulismo. Es algo real, pero es algo que hay que atender y tener, bueno, el cuidado necesario para que no produzca ningún daño ni nadie se lesione por ahí en la noche y para que pueda descansar cada vez mejor.
Exactamente. Un placer estar con ustedes.
Muchísimas gracias. ¿Podemos volver en otro programa con más trastornos del sueño?
¿Cómo no?
Otro tipo de trastornos del sueño.
Estaremos dispuestos a volver y a seguir hablando del sueño.
Perfecto. Muchas gracias entonces. Nosotros continuamos con más Entre Amigas. Interesante, ¿no? Cuánta gente con diferentes trastornos del sueño, y sin embargo el sueño es un tema que Dios menciona muchas veces en la Biblia.
Muchas veces, y cuando estábamos preparando el programa pensábamos, bueno, acabar cuando se habla de sueños importantes o de dormir así, bueno, desde el Génesis, ¿no? Cuando Dios induce el sueño en Adán para formar a la mujer, así que los hombres tienen que tener cuidado con los trastornos del sueño, les puede parecer una mujer, pero hablando en serio,
vamos a tomarlo de esta forma. ¿Qué cosas importantes hace Dios cuando nosotros nos dedicamos al sueño? El hombre se dedicó a dormir, a descansar, y miren qué maravilla de creación, la mujer apareció al lado de la vida del hombre.
Y y Dios le da importancia al sueño. Ni que hablar que al descanso, él mismo descansó, no habló de dormir, pero sí el séptimo día descansó, entonces trasciende esa importancia. Y hombres grandes de la Biblia han hablado del sueño, como David, por ejemplo.
Uh-huh. De esto hablábamos fuera de micrófonos con el doctor Damota, cuando le decía, bueno, en el Salmo 3, por ejemplo, en un momento de la vida de David en el cual era perseguido por su hijo Absalón, un momento súper tenso, imagínense a cualquiera de nuestras amigas, que uno de sus hijos la esté persiguiendo para matarla, realmente una situación de película, diríamos hoy, tremenda. Sin embargo, en el versículo 5 dice David, yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar. La tranquilidad y el reposo que le daba confiar en Dios, eso es algo impagable. La gente hoy día paga pastillas y diferentes soluciones para poder dormir, sin embargo, Dios ofrece esa paz para acostarse y dormir tranquilamente.
Y a los que crecimos en familias cristianas, por ahí desde chicos nos enseñan ese texto que habla de descansar en paz, ¿no? Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, oh Dios, puedo vivir confiado, ¿no? Esa confianza en Dios, ese sueño hace que bueno, tengamos antes de dormir la posibilidad de hablar con nuestro Padre Creador, con nuestro Dios, plantearle los problemas, dejarlos en sus manos para tener un buen descanso. No ganábamos nada con quedarnos despiertos y preocupados, ¿no? Uh-huh. Si bien en este caso hablamos de sonambulismo, es un trastorno del sueño que tiene sus consecuencias también, ¿no?
Sí, que tiene mucho que ver con la ansiedad. Uh-huh. Importante eso, ¿no? Lo físico, poder descansar en Dios y dormir tranquilos. Y en lo espiritual podríamos decir hasta lo contrario, no dormirnos.
Exacto. La Biblia, si bien habla del descanso, cuando habla habla del sueño, habla metafóricamente sobre la espiritualidad, ¿no? Cuando Pablo habla de las cartas, en las cartas se habla aquellos que duermen en las iglesias, no es de los que llegan al domingo cansados y en la reunión están dormidos, no, está hablando espiritualmente de esa quietud, de ese reposo que implica que no hay crecimiento, que hay un espíritu contristado, ¿no? Y en la parábola, Jesús mismo hace una referencia en la parábola de las 10 jóvenes, aquellas que están esperando de noche la llegada del novio, y unas eran prudentes y se fueron bien provistas con aceite para su lámpara para que no haya problemas. Y unas se durmieron, todas se durmieron, pero las imprudentes no habían llevado aceite, y cuando viene el novio, unas estaban listas y otras no. Y Jesús termina la reflexión diciendo: por tanto, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Está hablando de su venida, mantenerse despiertos, despiertos espiritualmente, trabajando para Él, y sobre todo aquellos que no le conocen, el paso importante, estar despiertos para dar la oportunidad de recibirles como Salvador, que es ahora.
Uh-huh. Una parábola muy vinculada al nombre de la obra misionera llamada De Medianoche, justamente el estar expectantes, esperando que el Señor pueda venir en cualquier momento, así como ese novio que llegó uh-huh. en la mitad de la noche, en el momento que menos la esperaba. Tiempo de irnos, Natalia, lamentablemente, porque siempre queremos seguir con nuestras amigas.
Es así, siempre nos dan ganas de seguir un rato más, pero para eso tenemos recién el próximo programa. Pero en el medio nos pueden escribir a la obra misionera llamada De Medianoche. Recuerden que la mandan la carta a la casilla de correos 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. El correo electrónico, ese sí llega rapidísimo, lo mandan a entreamigas@llamadaweb.com, o si tienen interés en conocer la obra misionera Llamada de Medianoche, conjuntamente con Entre Amigas, la literatura que tenemos, los mensajes, bueno, ahí está todo disponible en www.llamadaweb.com.
Es así, entonces nos encontramos el próximo programa. Que Dios la bendiga mucho.